Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Autlenses pierden la vida en un accidente automovilístico. Pese a fenómenos meteorológicos, liberan más de 250 mil crías de tortuga marina en la costa sur. Emite Enfermería del CU Costa Sur recomendaciones para la detección temprana de cáncer de mama en los varones. La SADER rehabilitará casas ejidales de Sierra de Amula. Celebrará el CU Costa Sur la edición número 27 de la Semana Cultural Universitaria. Presentaron resultados del Festival Jalisco en línea. Municipios de la región obtienen lugares y menciones honoríficas. Reforma eléctrica de AMLO podría afectar economía y también el medio ambiente. Jalisco es líder nacional en contratos de paneles solares. Enganchan a menores mediante videojuegos. Más de 100 muertos por inundaciones en la India y Nepal. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 21 de octubre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera reportera Gladiola Madera, el ingeniero Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor Webmaster. Esta mañana de jueves, en el que han transcurrido ya 294 días, por transcurrir 71, estamos en la semana número 42 del año 2021. A quienes nos siguen a través de esta frecuencia del 102.3 FM, les enviamos un afectuoso saludo y los invitamos para que nos acompañen los próximos minutos, ya que le hemos preparado información que tiene que ver con nuestra región sur del estado de Jalisco, por supuesto información también que compete al ámbito estatal en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, estas que están ubicadas aquí en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, de este Centro Universitario de la Costa Sur. Y también lo hacemos, esta transmisión, a través de Facebook, para llegar y tener más alcance con nuestro auditorio, con nuestros radioescuchas, en otros lugares del mundo. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos también a participar activamente a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325, en el cual nos puede enviar un mensaje de texto o mensaje de voz para escuchar sus inquietudes, sus comentarios, sus opiniones, opiniones de contraste. ¿Por qué no? Le invitamos para que nos haga saber su punto de vista y escucharle y leer sus mensajes. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana en Señal Informativa. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Cinco autlenses pierden la vida en accidente automovilístico. La volcadura del vehículo de carga en el kilómetro 67 de la autopista en Los Altos dejó un saldo de 7 personas fallecidas, entre ellos 2 adultos y 3 menores de edad, originarios de este municipio de Autlán de Navarro. Los familiares piden apoyo económico para su traslado y gastos funerarios. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores al respecto de esta información.
Este martes 19 de octubre, Protección Civil Jalisco dio a conocer en sus redes sociales que un vehículo de carga volcó sobre una camioneta pickup en la autopista a Los Altos, en el kilómetro 67, en San Miguel el Alto. Posterior a la volcadura, el vehículo se incendió, dejando un saldo de 7 personas fallecidas y 3 lesionados. Más tarde trascendió que entre las personas fallecidas, 2 adultos y 3 menores de edad eran originarios del municipio de Autlán de Navarro. El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó en redes sociales que 2 menores más se encuentran en estado grave en los municipios de Tepatitlán y Guadalajara, por lo que se estableció una red de apoyo a través del presidente municipal de Autlán, Gustavo Robles, y el sistema DIF de Autlán. En redes sociales, familiares de los fallecidos piden ayuda económica a la población para el traslado de los cuerpos y gastos funerarios. Para ello, ponen a disposición la cuenta bancaria 4169-1608-0349-0433 a nombre de Emilia Parra Rodríguez. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tenemos, si es nuestra voluntad apoyar, hagámoslo ahora por estas familias y mañana por nosotros. Bueno, ahí tiene los datos que compartió nuestro compañero Antonio Díaz. Si tiene alguna duda, puede establecer nuevamente comunicación con nosotros para compartirle más de esta información y apoyar a la familia que hoy nos necesita. Vamos con más información. Pese a los fenómenos meteorológicos, se han liberado más de 250 mil crías de tortuga marina en la costa sur. En lo que va de la temporada 2021-2022, el programa de conservación de la tortuga marina, que arrancó en el mes de junio, se han liberado alrededor de 250 mil crías en el campamento La Gloria, 2000 en Melaque y 135 en Cuastecomates. Vamos con esta información con nuestra compañera Gladiola Madera.
A pesar de la pandemia que ha impedido la participación de voluntarios y prestadores de servicio y los fenómenos meteorológicos que afectaron los campamentos tortugueros, el Programa de Conservación de Tortuga Marina de la Universidad de Guadalajara presenta buenos porcentajes de anidación y eclosión en lo que va de la temporada 2021-2022. El director del programa, el investigador José Antonio Trejo Robles, indicó que las bajas temperaturas permitieron un buen porcentaje de eclosión. Sin embargo, sí bajó el número de nidos colectados debido a la falta de apoyo.
Hemos tenido una buena colecta en la cantidad de crías en los corrales de incubación. Sin embargo, son menores los nidos y, bueno, obviamente también los huevos y las crías que colectamos, debido a que, pues, la pandemia, esto ha hecho que no tengamos el apoyo como debe. Otros años, como en décadas, hemos tenido que sean muchos voluntarios que siempre nos apoyan cada año.
El campamento de La Gloria, en el que se perdió prácticamente toda la infraestructura tras el paso del huracán Nora por las costas de Jalisco, se han liberado más de 250 mil crías de tortuga marina, 2.500 crías en Melaque y alrededor de 135 en la bahía de Cuastecomates, indicó Trejo Robles.
Pues con lo que mínimo que podemos trabajar es en La Gloria hemos colectado protegido, se han protegido alrededor de 4.000 nidos, en donde, pues, hasta la fecha se han liberado alrededor de 250 mil crías, ¿sí? El Melaque y Barra de Navidad, lo que es aquí el Bahía de Navidad, hemos tenido también con el apoyo de estudiantes principalmente. Ellos son los que prácticamente han hecho el trabajo de levantar corrales ahora que fueron los dos huracanes de lo que había tirado el huracán, lo que sirvió, lo levantamos y pusimos los corrales. Hemos logrado colectar 44 nidos, ¿sí? De los cuales se han liberado alrededor de 2.000 crías, ¿no? Por lo pronto. Y también tenemos muy buenos porcentajes de eclosión, ¿no? Y bueno, y en Cuastecomates, la playa de Cuastecomates, lo que es el Hotel La Quinta, nos han reportado 4 nidos, de los cuales en esos ya hemos liberado alrededor de 135 crías, ¿no? En esta playa.
Los fenómenos meteorológicos que afectaron la región no solo causaron daños a la infraestructura de los campamentos tortugueros, sino que aumentaron el riesgo de saqueo de nidos y caza de tortugas en la zona al quedar destruidos los corrales de anidación. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias, Gladiola, por esta información y en lo que cabe, buena noticia el hecho de que se continúen con estos trabajos en el campamento tortuguero que corresponde a este centro universitario. El maestro Antonio Trejo, que ha liderado por ya muchísimos años estas acciones en beneficio de nuestro medio ambiente y que ha luchado intensamente, bueno, con respecto al tema de los fenómenos hidrometeorológicos, así como también con el saqueo, y bueno, ha enfrentado vicisitudes que seguramente pues ya en la actualidad han hecho de este programa un programa ejemplar y que continúa dando buenos resultados. Enhorabuena y muchas felicidades. Esto nos da mucho gusto saber que continúa a pesar de todas estas circunstancias que debe enfrentarse en este campamento. En más información, emiten estudiantes de la carrera de enfermería de este centro universitario recomendaciones importantes que hay que seguir al pie de la letra, esto para detección temprana del cáncer de mama en los varones también. Recuerde que el cáncer de mama no es exclusivo para las mujeres, una enfermedad en la que padece las mujeres, sino también en los hombres. Y estudiantes de esta licenciatura aquí en el centro universitario hacen este llamado en el marco de esta fecha que fue el 19 de octubre, la conmemoración, que sin embargo las actividades continúan durante todo el mes de octubre, y hacen un llamado también para los varones a que se realicen la autoexploración constantemente, pues no están exentos de padecer esta enfermedad, que aunque la cantidad de los casos, cantidad de casos pues es menor a la que se padece en las mujeres. Bueno, genera afectaciones más graves en ellos que en las mujeres, aún sean pocos casos. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto de esta información.
Luego de realizar una campaña de concienciación sobre cáncer de mama durante este martes en el municipio de Autlán, alumnas de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur enviaron en entrevista para Señal Informativa un mensaje a los hombres que habitan el municipio con el objetivo de recordarles o hacer de su conocimiento que, aunque no es muy común, ellos también pueden padecer esta grave enfermedad. Sin embargo, igual que una mujer, pueden detectarla y tratarla a tiempo. De acuerdo con las estudiantes, los síntomas en un hombre con cáncer de mama son los mismos que se presentan en una mujer, es decir, protuberancias, venas crecientes, hendiduras, bultos internos, erosiones de la piel, hundimiento del pezón, piel anaranjada, enrojecimiento y ardor, huecos, asimetría, fluidos desconocidos y endurecimiento. La forma de detectarlos es realizando una autoexploración mensualmente, al igual que las mujeres.
Respecto a lo de los hombres, bueno, pues sí es, no es tan común, pero sí existe. De que existe el cáncer de mama, pues en hombres sí existe. Probablemente, pues como mencionábamos, es un poco más grave. La cuestión esta es porque pues, los hombres por lo regular no es de que se estén autoexplorando, ¿no? Si tú aún así los mandas a que se exploren con algún médico, es muy raro que acudan a su cita, que lleven un control. Entonces nosotros estamos tratando en este módulo pues de también ayudarles o brindarles información de que también existe, de que creen conciencia en de que sí existe, que probablemente pues sea más invasivo, sí, por la cuestión de que tienen menos tejido graso como nosotros las mujeres, y pues que no están exentos de esto.
Aunque es menos frecuente, el cáncer de mama en varones suele presentarse uno por cada 100 casos de pacientes femeninas, según la prevalencia estimada, es decir, 1%, y en ellos es sumamente agresivo.
En cuanto a los hombres, pues sí, como dijo mi compañera, pues sí existe ese riesgo. Entonces, piensan que nada más pues las mujeres tienen que realizarse pues esta autoexploración, pero pues también ellas, porque aunque sean hombres, ellas siguen teniendo mamas, aunque no las mismas capas al igual que la mujer, pero siguen teniendo, entonces existe ese riesgo, por eso es importante realizarse esta autoexploración.
A diferencia de las mujeres, la enfermedad es más sencilla de diagnosticar al ser evidentes los cambios en las mamas de los varones. Sin embargo, el hombre suele asistir al médico cuando la enfermedad ya ha avanzado. Suele detectarse primordialmente en hombres entre los 60 y los 70 años. Muchos de estos son asociados al consumo prolongado de medicamentos, incluyendo los antiarrítmicos. Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares, exposición frecuente a radiaciones y desarrollar altos niveles de estrógeno. Al igual que en las mujeres, el tratamiento en el varón puede incluir quimioterapia, radiación, terapia hormonal o incluso extirpación quirúrgica de la tumoración. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son las 9:17 a.m. Es momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa. Le recuerdo que están a disposición nuestras líneas telefónicas para que establezca comunicación con nosotros. Será muy grato escucharle con algún comentario o leer sus mensajes. También recordarle que en el Centro Universitario se está convocando ya para que vaya haciendo agenda para la Semana Cultural Universitaria, que comienza el próximo lunes ya estará comenzando todas las actividades, las expresiones artísticas, culturales, como ya lo hemos estado mencionando en este espacio. Se realizarán exposiciones fotográficas, exposiciones de fotografía, de pintura, habrá también cortometrajes, bueno, también se tendrán exposiciones de danzas folclóricas, obras de teatro, espectáculos musicales, bueno, presentaciones de libros también en la cuestión académica. Ya ayer nos detallaba el programa el doctor Irineo Martínez y más adelante le tendremos más información acerca de esta Semana Cultural. Pero por lo pronto hacemos la pausa brevísima, regresamos con más para usted. Avanzamos con la información esta mañana. La SADER rehabilitará casas ejidales de Sierra de Amula. A través del programa de rehabilitación y equipamiento de casas ejidales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rehabilitarán casas ejidales de los municipios tanto de Unión de Tula, Tuxtlacuesco, Atengo y el municipio de Autlán de Navarro. Antonio Díaz es quien nos tiene los pormenores.
En respuesta a las demandas de productores de la región Sierra de Amula, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dará seguimiento a las acciones de remodelación de casas ejidales en varios municipios de esta región de gran potencial agropecuario a través del programa de rehabilitación y equipamiento de casas ejidales. Así lo expresó el encargado del despacho de la dependencia estatal, Salvador Álvarez García, quien refirió que con estas acciones incide también en facilitar espacios propicios para la impartición de reuniones de temas de interés para los grupos de productores de los ejidos involucrados. Álvarez García resaltó que entre el 2019 y el 2020 otros municipios de la región apoyados con este programa han sido Autlán, en el caso de los ejidos de El Chante, Aguacapán, Chiquihuitlán, Mezquitán, Agua Salada y el ejido de Autlán. También se ha trabajado con el ejido de Cuautla y Tecolotlán.
Y es un programa que desde el 2019 se le ha metido. En el 2019 se le metieron 15 millones de pesos, reparamos 46 casas. En el 2020 se le metieron 16.740.000, se apoyaron a 71 ejidos y ahora en el 2021, no es la excepción, van 10 millones de pesos y se están remodelando un total de 46 con apoyos que van de 240 a 250 mil pesos y en donde, te digo, se hace ahí una parte para lo que es infraestructura y otra parte para lo que es equipamiento. Entonces, el programa va a seguir, de hecho estamos proyectando para el 2022, incrementar la bolsa. Todavía no se arma el presupuesto, pero yo estoy proponiendo meterle mínimo 15 millones para el 2022 y poder atacar a mucho más casas. La idea es de, si se puede en el sexenio, atender al total de casas que tenemos en el estado y si no, bueno, a la gran mayoría. Ahora, algo muy importante, que las casas que ya se les apoyó y necesiten todavía aún más, también poderles dar ese segundo aire.
Marisol Reyes, responsable operativa del programa de casas ejidales de SADER Jalisco, dijo que para este año en la región Sierra de Amula se tienen programadas acciones en varios núcleos ejidales. En Unión de Tula, el ejido La Peñuela. En Tuxtlacuesco, en el ejido El Temazcal. En Atengo, en el ejido Tacota. En el municipio de Tenazmatzlán, el ejido Colotitlán. En Autlán de Navarro serán los ejidos de San Francisco, Las Paredes, El Corcovado, Corralitos y Hierbabuena, quienes están a la espera de recibir los beneficios del programa.
Esto en espera de que todos los ejidos proporcionen la última información que se les pide por reglas de operación para ser beneficiados.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
Antonio Alatorre. escritor, filólogo, investigador, crítico literario, traductor, ensayista y académico de la literatura. Famoso por sus influyentes ensayos académicos sobre la literatura en español y por su libro Los mil y un años de la lengua española, una obra esencial sobre los orígenes de nuestra lengua, la tercera con mayor número de hablantes en el mundo. Además, Antonio Latorre ha escrito El apogeo del castellano y El sueño erótico y la poesía española de los siglos de oro, dos estudios muy importantes, de obligada recurrencia para quienes estudian la lengua española, su filología y para quienes estudian letras hispánicas. Antonio Latorre, 25 de julio de 1922, 21 de octubre de 2010. En memoria, Radio Universidad de Guadalajara.
Bien, pues en nuestra señal cultural, el día de hoy hemos querido destacar a Antonio Latorre, que es su aniversario luctuoso, murió un día como hoy, 21 de octubre del año 2010. Y hoy destacamos precisamente algo de su obra, como ya escuchamos en esta cápsula, y la importancia que ha dejado su legado en la cuestión literaria, no solo para México, sino para el mundo en el contexto internacional. Se cumplen 11 años de su fallecimiento, de este gran filólogo autlense Antonio Latorre, destacado sorjuanista, ensayista, escritor y más, que lo convirtieron en uno de los intelectuales mexicanos más respetados del último siglo. Antonio Latorre nació en Autlán un 25 de julio de 1922 y nunca perdió los lazos ni el amor por su terruño, como podemos, hemos escuchado algunas entrevistas, textos, documentales en los que se recogen sus declaraciones y habla de esta región. Su obra destacada y más importante, los libros, Los mil un años de la lengua española y El brujo de Autlán, que en muchas ocasiones lo hemos podido escuchar en voz ahora de quienes nos comparten también su legado y su literatura a través de estos espacios en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es esta forma también de recordar toda esta gran obra y toda esta trayectoria del filólogo Antonio Latorre, que hoy recordamos 11 años de su fallecimiento, pero que nos deja y sigue vivo, por supuesto, con este gran legado en la cuestión de la literatura de las letras. Bien, vamos con más información esta mañana. Y en la señal cultural también le comparto, bueno, ya le adelantaba hace un momento, que se celebra en el Centro Universitario la edición ya número 27, la 27ª Semana Cultural Universitaria, como parte de este programa. Ya le mencionaba que habrá presentaciones de libros en la cuestión académica, discos musicales también se presentarán, revistas, exposiciones pictóricas, fotográficas, obras de teatro, recitales musicales, un cortometraje, danza folclórica. Y bueno, los eventos también serán presenciales, además que se estarán transmitiendo por la virtualidad. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene todos estos pormenores acerca del programa que empieza el próximo lunes. Estén muy pendientes. Escuchemos.
Del 25 al 29 de octubre, el Centro Universitario de la Costa Sur celebrará la Semana Cultural en su edición número 27. Como parte del programa se encuentran presentaciones de libros y discos musicales, revistas, exposiciones pictóricas y fotográficas, obras de teatro, un recital musical, presentación de un cortometraje y danza folclórica, todos ellos en las instalaciones universitarias. Se permitirá un aforo únicamente de 200 personas, por lo que la organización solicita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los horarios que desean acudir y hacerlo puntualmente para asegurar su acceso a las presentaciones, que durante los 5 días darán inicio con actividades a partir de las 12 y hasta las 20 horas. Así lo informó la coordinadora de extensión del CUCSUR, Silvia Torres, quien habló sobre la importancia que tiene este evento para la comunidad universitaria, a casi 30 años de haber sido creado.
Claro, porque es nuestra máxima semana de expresión cultural. Entonces, hablar de 27 ediciones no es nada fácil. Estamos hablando que desde que nació CUCSUR, nació la Semana Cultural, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de que seguimos con la tradición, sigue la gente interesada en todo esto, nos exige y nos encanta que nos exija tener esta parte del contacto con las artes, ¿no? Y como todas las semanas culturales, pues nosotros pretendemos que la mayor parte de las artes estén acompañándonos Y en esta semana, pues no es la excepción. Tenemos desde las letras, la danza, el teatro, la música, la fotografía, la pintura, o sea, tenemos toda una serie de eventos que tiene que ver con todas las artes.
La invitación es para el público en general, además de poder acudir presencialmente, las y los interesados podrán consultar cada evento mediante redes sociales, pues todos serán transmitidos a través de las páginas de Facebook y YouTube, Centro Universitario de la Costa Sur.
Va a estar abierto, ¿eh? Todos los eventos van a ser abiertos al público. Ustedes pueden llegar a la hora del evento, un poco antes del evento, porque eso sí, vamos a cuidar mucho el aforo. O sea, una vez que se llenen los eventos, pues vamos a, lamentablemente no les vamos a poder permitir entrar, pero pues llegando temprano al evento, encuentran sus lugares. Y bueno, ¿dónde se pueden comunicar? En la coordinación de extensión, sí, al teléfono 317-38-250-15, que es el directo, o si entran a través del conmutador 317-38-250-10, extensión 57107. Sí, entonces ustedes pueden preguntarnos y nosotros podremos estar respondiendo sus preguntas.
Las fechas y horarios de cada evento cultural se encuentran disponibles en la página de Facebook Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nos identificamos y regresamos. Le tenemos más información. Presentan resultados del Festival Jalisco en Línea y municipios de esta región obtienen lugares y menciones honoríficas. Este Festival Jalisco en Línea reunió a diferentes artistas y grupos culturales de todo el estado al interior, quienes a través de redes sociales demostraron sus logros en las disciplinas de danza, de teatro, de literatura, de música y de pintura. En los municipios de Tecolotlán, de Cihuatlán, de Unión de Tula, destacaron por sus participaciones en dicho festival. Vamos con los pormenores, con nuestro compañero Antonio Díaz.
Durante 35 días, el Festival Cultural Jalisco en Línea permitió compartir diversas propuestas culturales y artísticas de los 78 municipios del estado de Jalisco que participaron en la convocatoria, con un total de 133 representaciones artísticas que fueron llevadas al público a través de redes sociales. La Secretaría de Cultura destinó una bolsa de 1,510,000 pesos para la entrega de estímulos a 5 ganadores elegidos por el público y 5 ganadores elegidos por un jurado integrado por un representante de Secretaría de Cultura Jalisco, un consejero del SECA y un miembro de la comunidad cultural. Los 5 grupos culturales que fueron seleccionados por el público son procedentes de los municipios de Valle de Guadalupe, Villa Corona, Ocotlán y Tecolotlán, informó Lourdes González Pérez, secretaria de Cultura Jalisco.
Agradezco a todas y a todos los participantes y felicito a los grupos ganadores elegidos por el público, provenientes de los municipios de Valle de Guadalupe, Villa Corona, Ocotlán y Tecolotlán.
De los ganadores seleccionados por el jurado integrado por representantes de Secretaría de Cultura, el SECA y la comunidad cultural, destacan en la disciplina de danza el municipio de Cihuatlán, quien obtuvo el tercer lugar por la participación del ballet folclórico Cihuacot. En la disciplina de teatro, Samuel Amaral Pérez de Unión de Tula recibió una mención honorífica.
El cuarto lugar es para Arandas con Yum Cax Lamat. El tercer lugar es para Cihuatlán con el ballet folclórico Cihuacot. Y el segundo lugar es para Tlajomulco de Zúñiga con el grupo folclórico Tlaxomulli. Y el primer lugar es para Tamazula de Gordiano con el ballet folclórico Tlamazolán.
Es importante mencionar también a la disciplina de teatro de la Casa de la Cultura con Samuel Amaral Pérez, de Unión de Tula. Artes plásticas, Marisela de la Torre Sánchez, Tepatitlán de Morelos. Literatura, Daniel Medina Angulo, de Tomatlán. José Guadalupe Vicente Rodríguez, de Lagos de Moreno.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
Bien, pues en este espacio de Señal Universitaria quiero invitarle a que a la comunidad universitaria que apoyemos al equipo de Ecowitzil, que son dignos representantes del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara y también de nuestro país en una competencia mundial con los productos innovadores, que estos pues no dañan el medio ambiente, que fue creado por alumnos de este centro universitario, alumnos y exalumnos, a través de esta asociación de Enactus, que tiene para jóvenes que están emprendiendo, para estudiantes emprendiendo en el tema de algún producto innovador y que no dañen el medio ambiente. Bueno, pues esta competencia se está llevando de forma ya mundial y en esta están compitiendo y están representando a la Universidad de Guadalajara y, como le mencionaba, a México, alumnos del equipo de Ecowitzil. Vamos a escuchar un poco, a ver si nos permite el tiempo, acerca de este producto.
Me atrevería a decir que los arrecifes de coral son los ecosistemas más importantes de todo el mundo. Absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno y de ellos depende el 80% de toda la vida marina. Sin embargo, están desapareciendo y a un nivel impresionante. El calentamiento global causado por las altas emisiones de dióxido de carbono está llevando el océano a temperaturas nunca antes visto, lo cual es perjudicial para toda la fauna. La contaminación por plásticos y los químicos presentes en los protectores solares convencionales están matando poco a poco estos hermosos ecosistemas coralinos, ya que las zooxantelas mueren dentro de los corales, el coral se torna en blanco y luego fallece. Por eso hemos creado Ecoprotector Solar Witzil, un protector solar 100% amigable con los arrecifes de coral y con tu piel, pues te brinda un factor de protección de 30 FPS. También está diseñado con ingredientes 100% de origen natural. Además, con tu compra apoyas nuestra campaña Witzil Saving the Reef, en la que tenemos como meta limpiar hasta 10 toneladas de basura por año de las playas y llevar ese plástico a su proceso de reciclado para después hacer nuestro envase. Llevamos nuestro proyecto a todo México, pues queremos expandirnos por el mundo. También apoyamos otros proyectos en restauración de arrecifes de coral. Somos Ecowitzil, un proyecto por los océanos.
Ahí tiene usted este equipo de Ecowitzil que está representando a la Universidad de Guadalajara en esta competencia mundial de emprendedores y que son jóvenes que han creado este protector solar que no daña al medio ambiente. Bueno, ya escuchamos una parte acerca de esto. Ahora sí nos vamos con nuestro espacio de entrevista. Esta mañana saludamos amablemente y agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda a Nelson González Figueroa. Es el presidente municipal en Limón, Jalisco, a quien saludo amablemente. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Estamos bien? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle. Un gusto saludarte, Elia, así como a todos los que nos escuchan en los diferentes medios.
Gracias. Gracias, Nelson. Pues el tema es platicar acerca de pues cómo comienza ya a unos días de haber arrancado tu administración, tu gestión. Platícanos cómo recibiste al municipio de Limón y qué proyectos se tienen en estos primeros meses de trabajo.
Sí, Elia. Pues sí, ya 20, 21 días desde que recibimos la administración municipal de Limón para desempeñar el gobierno 2021-2024. Y pues llevamos a cabo la entrega y recepción de manera ordenada. Sabemos de antemano las necesidades que hay en el municipio. Y bueno, lo que respecta a lo que de manera primordial estamos obligados a marcarles, que es a brindar los servicios públicos, pues sí recibimos muchos atrasos. Esto causa principalmente de las fuertes lluvias, principalmente el 3 y 4 de septiembre, donde hubo muchos destrozos en redes hidráulicas y sanitarias. Seguimos trabajando en ellas. Estamos trabajando día a día en solucionar las redes sanitarias atolvadas, así como las que fueron destruidas, principalmente. En cuanto a lo que respecta a financieramente, pues sí, varios compromisos de pago con agua, el ICR alzada, el INSS, la aportación anual a FIMAR, así como el bono sindical de los trabajadores, que también quedó como deuda, y la prima vacacional proporcional de los meses de enero y octubre, pues recibimos con una deuda de 640 mil pesos.
Bien, y bueno, ya nos mencionas cómo se recibe este municipio y cuáles son estos proyectos en estos primeros meses de trabajo, Nelson.
Sí, tenemos una visión clara y objetiva sobre los problemas, así como los diagnósticos de solución y la solución para ello. Como ya lo mencioné hace un momento, estamos trabajando solucionando lo que son las redes afectadas, redes sanitarias principalmente. Estamos llevando en algunos casos la sustitución de ellas, en otros casos donde el río está puesto nos destrozó una tubería que abastece parte de agua potable, parte de la comunidad de San Miguel de Hidalgo, que fue, pues la llevó el río por completo. Pues ya llevamos a cabo las gestiones correspondientes ante la Comisión Estatal del Agua para que estas se lleven a cabo su rehabilitación. Y asimismo, estamos en coordinación con el gobierno del estado también para llevar a cabo la construcción del nuevo ingreso a San Buenaventura, el cual también fue destruido por el río, ya que el río pasa por ahí por un costado de este pueblo. Y en términos generales, pues estamos bien. La mayoría de los funcionarios de confianza que están en esta administración, pues ya tienen experiencia en el servicio público. Eso nos ayuda a iniciar bien. Algunos de ellos fueron ratificados, estaban ya trabajando en la administración anterior, como el tesorero, lo ratificamos. El secretario general, quien era anteriormente director de servicios públicos, pues ahora nos está ayudando como secretario general, entre otros funcionarios con experiencia, que nos va a ayudar a iniciar bien. Queremos llevar a cabo obras, gestiones que beneficien a la mayoría de los limoneses.
¿Cuáles son los retos principales que tiene el municipio de Limón y que en las cuales se debe proyectar no a corto plazo, sino a largo plazo o a lo largo de estos 3 años de tu gestión, Nelson?
Los principales retos en referente a las principales necesidades, como lo mencionaba, nuestras principales obligaciones, pues es tener un abastecimiento suficiente de agua potable, principalmente en las partes altas de la cabecera municipal, en San Juan de Amula y en algunas épocas del año en la Ciénaga, que son los lugares que hay en algunas épocas del año falta de abastecimiento. Entonces, sí, debemos mejorar mucho el abastecimiento de agua potable, principalmente en lo que respecta a los servicios públicos generales. Pues seguimos adelante con la separación de los residuos sólidos, que para mi punto de vista, que pues, a lo largo de las décadas, de las últimas 2 décadas, pues sí, el Limón se ha convertido en un referente regional en cuanto a la separación de los residuos sólidos. Aún así falta mucho por mejorar en cuanto a ello, pero también estamos trabajando en eso. Y finalmente, pues en términos generales, es brindar servicios públicos de calidad.
Claro. Nelson, sabemos y que han dado una muy buena noticia el tema de ese municipio ya declarado como municipio agroecológico. ¿Cómo piensan darle continuidad pues a este título que se ha ganado el municipio? ¿Ya se ha pensado en darle, en prolongar pues este bien acertado título como se le ha, o esta mención como se ha conocido ya al municipio agroecológico? ¿Cómo piensan darle ese seguimiento? ¿Cuáles son los proyectos para sostener este bien ganado ya reconocimiento?
Sí, tenemos una gran responsabilidad en esta declaración de Limón como municipio agroecológico, que fue llevada a cabo para de vista a causa de los ya muchos trabajos que se vienen haciendo desde hace más de 2 décadas referente al cuidado del medio ambiente, pero no solo lo que se ha hecho, sino es todo lo que nos falta por hacer. Esta declaratoria como municipio agroecológico nos responsabiliza para llevar a cabo en la práctica y en las acciones acciones principalmente para el cuidado del medio ambiente, que esto no solamente se quede en una declaratoria de papel, sino en acciones que realmente contribuyen a cuidar el medio ambiente. Tenemos una agenda agroecológica que hemos promovido desde la campaña, lo que es esta transición. Vamos a seguir fortaleciendo los sistemas silvopastoriles, la producción ganadera sustentable. En esto ya Limón es un ejemplo. Y seguiremos promoviendo el establecimiento de centros de producción de biofertilizantes, así como crecer la producción de organismos benéficos para la agricultura y ganadería, para que los productores cuiden su economía, la salud medioambiental y social. El Limón tiene al menos 10 centros parcelarios donde se elaboran biofertilizantes. Vamos a seguir incentivando para que más personas puedan practicar esta labor. También tenemos como plan establecer un módulo de escuela campesina permanente en el municipio, así como a inicios de año establecer la dirección aquí en el ayuntamiento, la dirección de agroecología y soberanía alimentaria. A finales de año vamos a lanzar una convocatoria para las personas que aspira a ocupar el cargo de la dirección de agroecología, para que sea la más capacitada. Va a ser por medio de convocatoria. Ya estamos avanzando a crear un banco de semillas nativas del municipio, semillas orgánicas de los diferentes cultivos. Asimismo, continuaremos estableciendo huertos escolares en cada una de las instituciones educativas para que exista en cada escuela un huerto comunitario. Actualmente hay 4 escuelas de las 22 que hay en el municipio donde ya tiene un huerto comunitario. Asimismo, queremos implementar ello en cada delegación, que haya un huerto comunitario en la delegación, como los huertos escolares, y seguir fortaleciendo el vivero de la preparatoria. En la Escuela Preparatoria Regional Módulo Limón hay un vivero, y en el caso de la Asociación Ganadera también cuenta con un vivero que lo vamos a seguir fortaleciendo. Ahí también producen especies nativas y forrajeras. Vamos a establecer parcelas agroecológicas demostrativas, ya hay algunas 3 demostrativas de cómo es conveniente y necesario practicar la agricultura regenerativa, así como continuar con la campaña permanente de reforestación con árboles frutales, forrajeros y nativos. Esta acción de reforestar, que fue una de prácticas que llevé a cabo en la anterior administración como director de obras públicas, pero bueno, forestando en las calles, en la zona urbana, no puede haber desarrollo urbano sin desarrollo agroecológico. Yo estuve trabajando los 3 años como director de obras públicas con el lema de que no va a haber lugar donde apliquemos concreto y no plantemos árboles. Vamos a tener 30 talleres periódicos de elaboración doméstica de lo que son filtros naturales de aguas grises, y seguiremos gestionando para compartir semillas nativas y diversas para las familias que quieran hacer sus huertos o parcelas. Queremos tener una campaña permanente de reducción de energía. Bueno, esta entre muchas otras acciones, bueno, ir fomentando e incentivando la ganadería regenerativa, así como la agricultura regenerativa. Y bueno, si hay planes, tenemos un plan de acción claro y convincente, ya tenemos la experiencia en ello, y bueno, tenemos a muchos actores activistas sociales que trabajan en este tema, así como las instituciones civiles, porque creemos que sí vamos a avanzar mucho en este tema para darle de verdad honor a la declaratoria, ¿no? La declaratoria sí sea, en términos generales, en acciones, no simplemente un documento de declaración.
Por supuesto, un gran compromiso que hay que darle esa continuidad, y que bueno, ya nos estás compartiendo estas estrategias y cuál será la forma de continuarlo, por supuesto. Nelson, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas acerca pues de estos primeros días de tu gestión y en otro contexto también económico, porque son temas difíciles, en cuestión de financiera, que es parte de esos retos que hay que superar en todas las administraciones y en todas partes y en todas las instituciones, el tema de los recursos, que no siempre es suficiente. Pero en ese contexto, el municipio de Limón, los trabajadores del ayuntamiento, sí tienen garantizado su pago para hasta final de este año con sus aguinaldos y todo lo que le corresponde en temas legales.
Sí, sí, ya estuvimos valorando y calculando el tesorero. Pues sí, el plan es lo que respecta a la prima vacacional, que es un derecho laboral de los trabajadores del ayuntamiento. Pues nos va a tocar pagar el año completo y lo vamos a estar haciendo a finales de diciembre, así como el bono sindical también es un derecho, bueno, en este ayuntamiento es un derecho de los trabajadores sindicalizados, lo cual corresponde, debía haber correspondido a la primera quincena de octubre, lo cual no fue posible entregárselo, insisto, porque no está deuda, pero bueno, ya valorando las finanzas, nos comprometimos a más tardar el último día de este mes entregarle su bono sindical. Uh-huh. Y lo que respecta a sus pagos correspondientes a las quincenas, así como su aguinaldo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, pues sí se les va a estar entregando en tiempo y forma, va a tardar el 20 de diciembre.
Muy bien. Pues, ¿algo más que quieras compartir ya para finalizar, Nelson?
Sí, pues decirles a los ciudadanos que nos escuchan del municipio, estamos trabajando, como alcalde electo visité la mayoría de las dependencias estatales y muchas dependencias federales, gestionando en base a las necesidades que de antemano conozco, ¿no? Conozco cada barrio, cada comunidad, cada calle, y de las obras prioritarias que estamos teniendo sobre la mesa, buscando la gestión correspondiente para la ejecución de ellas, pues es la rehabilitación o el reencarpetamiento del camino de ingreso a Limón, vía corta, así como la rehabilitación de la carretera San Miguel de Hidalgo, el Palmar de San Antonio, ya que se encuentran muy destrozadas, así como la rehabilitación o la conclusión de la construcción de la Casa de la Cultura, por mencionar algunas de las muchas obras prioritarias, que bueno, solamente mencionaré estas para no invadir el tiempo que ustedes nos están dando.
Bien. Pues bueno, estaremos, si nos permites, en comunicación permanente para seguir conociendo acerca de estos proyectos en beneficio de la gente del municipio de Limón. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nelson.
Gracias a ustedes, Elia, muchas gracias. Gracias por esta entrevista, estamos para servirles. Muchas gracias.
Muy bien, pues mucho éxito en esta administración 2021-2024. Está con nosotros Nelson González Figueroa, presidente municipal en el municipio de El Limón. Vamos con más información.
Señal especial.
Bien, desde ayer le presentamos la primera parte de una producción especial que preparó nuestra compañera Diana Borbón, este serial sobre el tema del cáncer de mama. Un testimonio valioso de una sobreviviente, en este caso nuestra colaboradora, la maestra Rosa Eugenia, nos compartió su experiencia con respecto a este padecimiento y ejemplo. Y sobre todo hace este llamado a que las mujeres estemos muy pendientes. ¿Cómo? Bueno, vamos a escuchar este testimonio de vida de esta sobreviviente del padecimiento de cáncer de mama. Te escuchamos.
Usted tiene cáncer, dijo la médica. No pude decir nada. La experiencia de lo que viví me lleva a compartir algunas de las prácticas y decisiones que funcionaron en mi caso. Usted vive, eso es lo más importante. Mientras haya vida, hay esperanza. Céntrese en que posee vida y aunque padece una enfermedad, tiene a su favor que cuenta con lo más importante para seguir adelante. Voluntad. El amor de sus seres queridos y la sabiduría médica para enfrentar la situación que por ahora se presenta en su camino. Sucede y necesita cierta privacidad para pensar y tomar las decisiones importantes acerca del tratamiento y los pasos a seguir, pero por ningún motivo continúe por mucho tiempo en soledad. permite el acercamiento de las personas que ama. Comuníquese con ellas, saque su dolor y su incertidumbre, siga su vida tan normal como pueda. Este punto tiene que ver con los anteriores. Si usted se centra en que tiene vida, entonces deberá seguir con ella. Claro que a los 2 o 3 días de las quimioterapias uno se siente débil, pero habrá otros días en que no. Descanse lo que necesite y luego siga adelante. Si usted está acostumbrado a hacer ejercicio, no lo abandone y sígalo haciendo tanto como pueda. Posteriores a las quimioterapias, se disipaban luego de comer un poco. Comía sin ganas, pero luego de 2 o 3 bocados me sentía mejor. Dese la oportunidad de hacer cosas que le gustan y ha postergado. Viajar, platicar con sus amigos entrañables de otra época, conocer lugares nuevos, ir al teatro o al cine, aprender a tocar un instrumento o a bailar tango o lo que le haga ilusión, cantar en un coro, leer un buen libro con calma mientras bebe un delicioso té o lo que le guste, todo aquello que dejaba para después. Si considera que no tiene una vida plena ahora, es un excelente momento para hacer cosas que lo hagan sentir satisfecho. Una lista de ellas y sáquela cuando esté con el médico. El mío hasta se rió cuando vio que leía mi listado en el celular. Así no perderá tiempo, pues hay muchos pacientes afuera que también quieren saber cómo han progresado. Y tampoco se quedará con pendientes sobre si puede hacer o no tal cosa, o comer o beber algo que se le antoja, pero cree que le puede hacer daño. Se sorprendería de todas las cosas que nos gusta y dejamos de hacer y resulta son inocuas para el proceso que estamos llevando. Por cierto, una vez que supera el proceso, no se permita volver a vivir como antes. Usted ya no es la misma persona. Usted es un sobreviviente que disfruta de otra oportunidad.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria, la reforma eléctrica de AMLO podría afectar la economía y el medio ambiente. Esta reforma que propone López Obrador, si es aprobada, podría incidir de manera negativa en la economía, ya que impactaría en el valor total de los bienes y servicios producidos en el Estado, es decir, la riqueza representada por el Producto Interno Bruto, además de que afectaría pues el medio ambiente. Esto lo opinaron expertos de la Universidad de Guadalajara. La maestra Graciela Domínguez, titular de la Coordinación de Sustentabilidad, dijo que el sector eléctrico de Jalisco representa el 1.38% del PIB, que es poco, pero es lo que activa, dice, junto con las tarifas eléctricas, a 21.55 el Producto Interno Bruto, que es la aportación de la industria, así lo afirmó. A raíz de la reforma energética, fueron instalados 1.517 megawatts con una inversión de más de 9.000 millones de pesos, que han representado una importante derrama económica, explicó Domínguez López. Había interés de inversionistas nacionales y extranjeros de duplicar la inversión de generación en el periodo de 5 años, pero cancelaron. Con la presentación de esta iniciativa de reforma eléctrica y la incertidumbre generada desde el año 2020 en Jalisco, se han perdido más de 40.000 millones de pesos de posible inversión. Y si la iniciativa avanza, se detendrán pues los permisos de generación y será afectado el empleo directo de casi 1.000 familias involucradas en el mercado electrónico mayorista de Jalisco. Esta información que se está publicando en la Universidad de Guadalajara, por si usted tiene interés, denle por ahí una revisadita, está en el portal de la UDG.
Señal. Señal estatal.
En la señal estatal, Jalisco es líder nacional en contratos de paneles solares. De 63.402 contratos de interconexión que otorgó la Comisión Federal de Electricidad en el año 2020, 12.867 fueron para clientes de Jalisco para la instalación de paneles solares en casas y negocios. Es decir, en la entidad se recibieron alrededor de 35 convenios al día, ubicándose en primer lugar a nivel nacional.
Señal Nacional.
enganchan a menores mediante videojuegos. Tres adolescentes de entre 11 y 14 años fueron enganchados a través de videojuegos Free Fire, en el que la meta, pues, es matar con armas de fuego a los rivales para ser llevados a Oaxaca y a Monterrey y servir de halcones a la delincuencia organizada, con un supuesto pago de 8,000 pesos quincenales y el estímulo de que les gustaban las armas y ganarían mucho dinero. Durante la conferencia de prensa matutina de López Obrador, refrendó su posición en favor de las clases presenciales y advirtió que los juegos electrónicos son muy violentos y dañinos.
En resumen,
le presento un resumen de la información de esta mañana aquí en Señal Informativa. 5 autlenses pierden la vida en accidente automovilístico. Pese a fenómenos meteorológicos, liberan más de 250 mil crías de tortuga marina en la costa sur. Emiten alumnos de la carrera de enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur recomendaciones para la detección del cáncer de mama en los varones. La SADER rehabilitará casas ejidales en la Sierra de Amula. Celebra el CUC Sur la edición número 27 de la Semana Cultural Universitaria. Presentan resultados del Festival Jalisco en línea. Municipios de la región obtienen menciones honoríficas. Reforma eléctrica de AMLO podría afectar la economía y el medio ambiente. Jalisco es líder nacional en contratos de paneles solares. Enganchan a menores mediante videojuegos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos esta mañana deseando que tenga un excelente día. Agradezco a las personas que estuvieron en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias hasta Casimiro Castillo, a la gente que nos sintoniza ya a través de la transmisión en Facebook. Un saludo afectuoso para nuestro amigo Juan Santana de Santiago. Juan, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión. Te mandamos un cariñoso saludo, un abrazo. Felipe Ortega, muchas gracias por también comunicarse, hacer interactivo a esta comunicación a través del Facebook. Y Damián Adrián Oliva, saludos. Muchísimas gracias a ustedes por seguir con nosotros en nuestra transmisión. Nos despedimos y me despido con esta frase de Trouvelot. Dice: cuando un hombre planta árboles bajo los cuales sabe muy bien que nunca se sentará, ha empezado a descubrir el significado verdadero de la vida. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.